Río Plasencia presenta deportes, entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para la
y mucho más?
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
Bueno, pues antes que nada, gracias por estar aquí con nosotros y recibirme en su casa. Y lo primero que les quiero preguntar a ambos es, ¿cómo se involucran en el mundo del deporte?
Pues el deporte, yo desde chiquito, igual que mi hermano, jugando fútbol soccer aquí en Querétaro, y me encantaba el fútbol soccer, jugar con mi escuela y con otro club, y sí, siempre estuvimos cerca del deporte desde chiquitos, y estoy agradecido que mis papás nos pusieron en el deporte, porque bien sabemos que el deporte nos da muchas cosas como la disciplina, el trabajo duro y muchas experiencias. Y una vez empezando a jugar soccer, mi hermano se fue a vivir a México cuando tenía yo como 10 años, y ahí fue cuando decidí que quería intentar el fútbol americano. Desde chiquito, viendo juegos de fútbol americano con mi papá, con mi familia, me interesaba, pero ya una vez que mi hermana se fue, me sentí más cómodo para intentarlo, y empecé mi carrera en infantiles en Linces de la UVM. Jugué un año y después me fui a Cimarrones, en la cual, de hecho, no empecé como pateador, era receptor y corner, hasta que un día en Linces el pateador faltó a un entrenamiento, lo intenté y pues me gané el lugar, me gustó, y desde ahí empecé a patear también. Fui a Cimarrones y de ahí me fui a la un año, una intermedia entre juvenil, entre infantil y juvenil a la Anáhuac, y ya después de ahí tuve la oportunidad de tener una beca en el TEC de Monterrey, de aquí de Querétaro, y ya, hoy estoy aquí, bueno, aquí allá en Bowling Green.
Oye, hasta cuando llegas al TEC y todo esto, ¿empezaste tu carrera aquí en Querétaro, en el TEC?
Sí, empecé mi carrera aquí, los 3 años de juvenil los jugué aquí, y sí.
Mi primer... ¿Pero académicamente?
Académicamente sí, aquí empecé todo. Empecé desde el principio aquí en el TEC, y...
Sí. Oye, y curiosamente, ¿tú te vas primero a Bowling Green? Cuéntanos un poco.
Sí, yo me voy primero a una agencia que te lleva a jugadores de fútbol. Me contactó y me ayudó, de fútbol soccer, me ayudaron allá. Y una de mis metas, de mis propósitos al ir, era ayudar de alguna forma a mi hermano de que fuera para allá. Porque es más fácil ir como jugador de fútbol soccer que obviamente como jugador de fútbol americano. Los de soccer, como el soccer no es tan grande allá, pues traen jugadores internacionales para que el nivel sea un poco más alto y así. Pero traer jugadores internacionales al fútbol americano es muy, muy raro. Pero yo fui y dije, bueno, donde quiera que vaya, voy a ver de qué forma puedo ayudarlo en que lo puedan por lo menos ver y a ver si le dan una oportunidad.
Pero aquí en México, en el fútbol soccer, ¿en dónde estabas? O...
Aquí en México yo empecé en las fuerzas básicas de Cruz Azul, cuando tenía 12 años. Estuve ahí alrededor de 4 o 5 años, y después me fui a León, al Club León. Y estuve ahí hasta la sub-20. Tuve un par de pretemporadas con el primer equipo, y al final decidí que no veía mucho futuro aquí. Y decidí, me ofrecieron poder empezar y terminar una carrera. Y también hay la posibilidad de jugar la MLS allá, entonces dije, bueno, termino mi carrera y sigo jugando fútbol, que es lo que quería, y fue una buena decisión.
Oye, ¿qué tanto te llevó a tomar esta decisión, digamos, todas las mafias que hay en el fútbol de México?
Claro, pues al principio yo, como todos me decían, es que es muy difícil, y yo veía un camino que decía, se ve que puedo lograrlo, y me estaba yendo muy bien, la verdad. Pero a la vez me estaba haciendo más grande, ya estaba teniendo 20 años en la sub-20, y de repente decía, no, qué mejor ahora un jugador que tiene 18 o así, ya se estaba haciendo un poco más grande de edad, y dije, bueno, tenía opciones de ir a segundas divisiones, a ligas como de ascenso y así, pero dije, bueno, no veo un futuro de ahí a otra vez ir a primera división así. Entonces dije, mejor busco otro camino, que la verdad ir a Estados Unidos era como, al principio para mí era como un retroceso por todo el esfuerzo que hice desde los 12 años, pero después dije, bueno, fútbol no es todo también, si tengo la oportunidad de conseguir una buena carrera en Estados Unidos, lo voy a tomar. Más aún, todavía tengo la oportunidad de seguir con el fútbol profesional, dije, es una opción que no puedo desaprovechar.
Y platícanos un poco cómo te llama tu hermano para irte a Bowling Green.
Pues mi hermano Lolo, que llegó, de hecho, cuando se fue al aeropuerto, nos dimos un abrazo, me dijo, te veo allá en 6 meses. Y al principio como que me reí, pero dije, ¿qué tal si sí puede pasar? Y le mandé mis videos, mis highlights, por esos 6 meses me la pasé pateando y grabándome. Y las redes sociales fueron algo que me ayudaron mucho, el grabar mis videos, subirlos a Twitter, bueno, X, o a YouTube, me ayudó mucho porque así podía mandarle los videos a mi hermano y mi hermano se los podía mandar a los coaches allá en Estados Unidos, en Bowling Green, y pues tuve el acercamiento con el coach que me reclutó, el coach Bob Ligashevsky, que un gran coach de equipos especiales. Ahorita está en la Universidad de Syracuse, estuvo 15 años en la NFL con los Steelers, con los Raiders, con los Texans. Es una gran oportunidad y mi hermano le pasó su video y un día estaba aquí en la casa y me tengo una llamada de un número de Estados Unidos. Contesta y lo primero que veo es la cara de mi hermano. Digo, ¿cambiaste de número? ¿Qué pasó? Y nada, me dice, no, que estoy aquí con el coach. Ya hablé con el coach y a partir de eso, por los siguientes 2 meses, estuvimos hablando, compartiendo videos y hasta que un día en agosto me llamó y me dijo que me quería para allá, para Bowling. Y en septiembre ya estaba ahí.
¿Qué tal es la vida de estudiante en Estados Unidos? ¿Cómo es un día normal para un estudiante?
Pues yo creo que depende de cómo te organizas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, el día es un poco más largo por el fútbol americano, ¿verdad? Para mí es despertar, a veces tengo clase a las 8 de la mañana, de 8 a 9, 15 por ahí, y después entrenamiento de 10 a 12, gimnasio de 12 a 1, después voy a comer y después me tocan otras 2, 3 clases por la tarde. Y ya como a las 6 se acaba mi día, ceno y ya tarea, lo que tenga que hacer, y el otro día lo mismo.
Hablabas ahorita de gimnasio y todo. ¿Tienen preparador físico también para eso? Creo, digo, porque aquí en México no, es más, es un mito, ¿no? Que si haces pesas te vas a volver lento y casi casi tonto para jugar soccer, sí, ¿no?
Sí tenemos de todo. La verdad que allá no nos falta nada. Hay una persona encargada para todo. Y para el gimnasio sí, siempre hay alguien. Y algo que, como tú dices, a diferencia de aquí en México, es justo eso, la fisicalidad en Estados Unidos con los jugadores de allá es muy distinta. Allá jugadores muy atléticos, muy fuertes, altos, rápidos. Y por ejemplo aquí en México es más jugador técnico, bueno con el balón. Y allá lo que los hace competir, aunque sea contra jugadores o contra México, es la fisicalidad, la potencia, la fuerza, la velocidad. Es algo que si eres talentoso, bueno técnicamente, pero el otro corre más rápido que tú, entonces ahí se empiezan a nivelar las cosas, ¿no?
Hablando un poco de lo que viviste aquí, estuviste en 2 programas que me mencionas, no son tan, digamos, tan rezagados, ¿no? Como de equipos chicos aquí en México en fútbol americano. ¿Cuál es la pequeña diferencia que hay entre el jugador de México y el de Estados Unidos? Porque tamaño me queda claro que no, aquí tenemos gente muy grande.
Sí, no, yo creo que la mayor diferencia claramente es la velocidad. La velocidad de los jugadores, igual como dice mi hermano, la velocidad y todo el tiempo que le ponen al gimnasio, qué tan serio se toman el dormir, el recuperarse, el ir al masaje, a comer bien, es algo que diferencia mucho a los jugadores de acá y los de Estados Unidos. Pero yo creo que la mayor diferencia es que ellos empezaron a jugar deporte y muchos deportes desde una temprana edad. Y es algo que quisiera yo que hubiera empezado antes o que hubiera hecho más, que es el jugar más de un deporte. Allá en Estados Unidos juegan fútbol americano, básquetbol, béisbol, atletismo. Y yo creo que el jugar tantos deportes te da habilidades diferentes que te pueden hacer un mejor jugador.
Eso me lo han dicho mucho y yo estoy convencido de que si intentas, no sé, 6 deportes, si te gusta, en alguno vas a ser profesional, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo siempre he jugado fútbol y es lo único que he hecho.
Pero por ejemplo, te hubiera servido, no sé, básquet, ¿no? Para el juego de pies, para darle la cadera, ¿no?
Atletismo para ser un poco más rápido en los primeros pasos, no sé. Y como dice mi hermano, eso es algo que allá tienen, esa cultura de siempre estar. Uno, si le preguntas a alguien en un juego del fútbol americano, 100% te va a decir: yo jugué o básquetbol o béisbol o algo más. Siempre es. No hay nadie que solo.
O lacrosse, ¿no? Que allá
sí, hockey en el norte. De todo. No hay nadie que diga: ah, si yo solo me dediqué 100% a esto. Allá le buscan de alguna manera a ver en qué son buenos y después en algún futuro te va a servir lo que hiciste, aunque haya sido poco, de otro deporte.
O sea, ahí ves jugadores como Patrick Mahomes, Josh Allen jugando béisbol, o alas cerradas como Anthony Gates, que jugaba básquetbol en la universidad. El deporte te da, no solo eso, pero una de las cosas que yo también pensando y viendo es que mientras juegues más deportes, vas a estar en oportunidades de estar compitiendo más, de sentirte mejor en situaciones de presión, en situaciones, aunque sea un tiro libre en básquetbol o un penal en el soccer, estás en situaciones de presión y algo que podemos ver ahorita, algo que yo he visto en el pateador ahorita de los Cowboys, Brandon Aubrey. Como yo lo veo, él era un gran jugador en soccer, tenía esa mentalidad de ganar y obviamente tantas cosas que pasó en colegial, tantos penales, tantas cosas de presión que pasó en colegial que se transmiten al fútbol americano y por eso es que le está yendo muy bien.
A ver, platiquen un poco. ¿No ven las películas esto de las Sigma, no sé qué, y de las hermandades, no? ¿Es así la vida del estudiante en Estados Unidos?
Como... Ah, sí, sí, sí. Para el atleta, depende. Pero que
sí, siempre... por ejemplo, él está en... Por lo que visualizamos y los que medio sabemos del deporte en Estados Unidos, es que el americano es el papá, ¿no? Y los demás son los hijos. Así sea Florida State con el softball, que las chicas son de lo mejor que hay en el planeta, pero no son tan populares como el fútbol americano, pero también como en las películas, ¿no? Que las fiestas, que todo lo que se ve, ¿es así en realidad la vida del estudiante? ¿O es como aquí en México, el que quiere estudiar, estudia, y el que no, no?
Yo siento que sí, que depende de tu mentalidad, de lo que te guste, pero si te gustan las fiestas, hay fiestas en todos lados encuentras, y si no te gusta, pues también lo tuyo, ¿no? Pero como dices, el fútbol americano sí es el deporte top, entonces ahí todos conocen quién es el pateador, el quarterback, todos conocen a todos y te ven en la escuela y ah, mira, ahí va el quarterback, ahí va el pateador, ahí va el mejor receptor. Entonces, si eres jugador de fútbol americano, todos te conocen.
¿Y recibes pizzas gratis cuando vas a alguna pizzería de la comunidad?
No, pero definitivamente sí hay bastantes cosas buenas que viene de eso, pero igual, como dice mi hermano, depende mucho de quién eres como persona, de la educación que te dieron tus padres creciendo. Obviamente la gente te ve diferente y como coach nos dice allá en Estados Unidos que siempre, no importa lo que pase, estás uno, cargando el nombre de tus padres, y dos, el nombre de la universidad, y pues sí, tienes que pasar cada día pensando que hay una luz en ti más grande que cualquier otro estudiante y tiene que ser un poco más consciente de lo que haces, bueno o malo, te están viendo y creo que también eso es algo importante algo que también lo puedo usar a tu beneficio para poder, lo que están haciendo mi hermano y yo, inspirar más gente, el poder traer más gente junta, el inspirarlos y saber que no todo es que no todo es el todo, que no todo es para mí, que también quiero ayudar a la gente y sí, pero sí, definitivamente sí hay, sí hay.
Oye, aquí contigo, fútbol americano en México tiene muchísimos años, cuando tú llegas allá y les dices, oye, es que sí. ¿Qué te dijeron? Estás loco, México, sí, ¿no? Apenas si juegan con soccer, ¿no?
Sí, no, cuando les decía, no, que estoy aquí para jugar fútbol, me decían, ¿fútbol americano? Y decía, sí, ¿por qué? Y decía, no, es que no sabía que había fútbol americano en México. Yo pensé que cuando dijiste fútbol, pensaba en fútbol, soccer. Y yo, no, sí, pues mi papá jugó ya hace que bastantes años, 30 años, y pues sí, es algo que aquí lleva cientos de años aquí en México y la gente no sabe lo grande que es el fútbol americano aquí con el colegial, la prepa, ahorita el profesional, y siento que es algo padre para ellos que les abre la mente para saber que hay más fútbol americano en otros países.
Y contigo al revés, ¿no? Llegas de soccer y creen que casi traes el talento del Chicharito, ¿no?
Sí, claro. Allá todos piensan que el fútbol soccer es el único deporte que hacemos aquí en México. Igual con mi hermano me preguntaban, oye, ¿tu hermano jugaba fútbol americano allá? Y yo, claro, sino cómo aprendió a patear, ¿no? Dice, no, es que no sabía que había fútbol americano. Todos piensan que es soccer lo único que hay acá.
¿Hay algún otro mexicano estudiante atleta ahí en Bowling Green que no sea ustedes?
Estudiante atleta, hay una chica de clavados, recién está, ya tiene 6 meses, Natalia se llama.
Ok, oye, ¿y cómo te recibe el departamento atlético? Porque digo, una cosa es el que te llevó el coach y todo, pero al final del día tienes que rendir académica y deportivamente, porque me imagino que es como en CONADEIF aquí, ¿no?
Sí.
Si no tienes avance académico, vas para atrás, ¿no?
Sí, no, sí, te reciben muy bien, la verdad, y pues una vez ya estás ahí en la escuela, pues eres un estudiante más y tienes que tener un buen avance académico, unas buenas calificaciones y saber nivelar el tiempo entre el fútbol americano, entre la escuela y entre tu vida personal, con tus amigos, con la gente que quieres allá.
Oye, hablabas un poco de la MLS de sueño. De chico no te veías ahí, ya me lo dijiste, pero ahora que te das cuenta que administrativamente es mucho mejor que la Liga MX, creo que uno se vería más futuro en algo bien hecho que en algo que sigue estando hecho con las patas, ¿no?
Claro. No, se ha visto la mejora de la MLS, es increíble. Y más ahora trayendo jugadores como Messi, Luis Suárez, que ahora va a venir, jugadores de nombre que hacen que otra gente en Europa diga, me voy a la MLS, ¿no? Y la MLS sigue creciendo, por eso cada vez se ven partidos más. Antes México siempre le ganaba a Estados Unidos y ahora perdemos, ahora empatamos, ahora nos cuesta más. Por eso se ve siempre la mejora en la MLS, cómo sigue mejorando cada año.
¿Te ves ahí? ¿Alguien se ha acercado a ti?
No, porque primero tengo que declararme es como el fútbol americano. Me declaro como al draft y de ahí es cuando la gente te empieza a buscar. Pero yo, mi meta ahora es, me queda un año para terminar mi carrera y me queda una temporada, entonces queda perfecto. Cuando termine mi temporada voy a terminar mi carrera y ahí y ver qué se puede hacer.
A ver, platíquenme un poquito. Yo luego veo que dicen muchos colegas, ¿no? Ay, es que solo tienen 4 años. Pero a mí me ha tocado muchos deportes narrar que dice graduated y tienen 5 o 6 años jugando. ¿Cómo es eso?
Pues la regla de la NCAA es que cuando llegas a la universidad tienes, le llaman el reloj, un clock de 5 años. Y ahorita se expandió a 6 años por el COVID. Todos los jugadores que jugaron en el 2020 tienen un año extra, pero normalmente tienen 5 años. Por ejemplo, en mi 5 años en los cuales solo puedes jugar 4 años.
Ok.
En mi caso, mi primer año no jugué, estaba atrás
de... Fuiste redshirt, ¿no? Como se dice, ¿no?
Sí, estaba atrás de un gran pateador y fue redshirt. Mi segundo año no jugué, pero contó, y este año ya jugué, es mi tercer año, entonces todavía me quedan 2 años.
Pero tú estuviste este año ya como junior.
Como junior.
¿O sigues junior redshirt?
Junior redshirt, que okay. Sería lo mismo a un sophomore.
¿Y en el soccer es igual? ¿4 años? ¿O puedes jugar, por ejemplo, en el básquet? Hay hasta 5, ahí sí puedes jugar los 5 años, por el tipo de temporada, que casi nadie se va a los 5 años, sí. ¿No? Pero
no, sí aquí también es 4 años, más que igual por el redshirt, que sea una lesión o que no juegues ni un minuto, tienes otro año, y como dijo, por el COVID a mucha gente les da otro año, pero a mí no me tocó el año del COVID, y gracias a Dios no me he lastimado y he estado jugando, entonces llevo 3 y me falta uno.
¿Tú eres junior?
Junior, ahora sí.
Ok, te queda tu senior. Uh-huh. Y te vas a declarar para el... Ya me diste la primicia, ¿no?
Ya, terminando mi última temporada, ese es el plan.
¿Y dónde te verías jugando?
¿Dónde se ve, la verdad?
¿No tienes un equipo favorito en MLS? Digo, aquí no, me dijiste que Cruz Azul, yo creo que las diría
aquí
Cruz Azul.
Aquí yo soy de la máquina, sí, pero allá la verdad que no. La verdad que el equipo que me dé la oportunidad, yo feliz.
¿Cuántos mexicanos hay jugando soccer más o menos en colegial? Que tú tengas noción de que los conozcas o que sepas.
Yo creo he de conocer a 5 personas más, pero quizá hay otras que no conozco. Porque
digamos,
hay muchísimas 50 escuelas.
Sí, yo sé.
Yo creo que sí. Pero hay muchos jugadores, hay como 5 que yo conozco personalmente y están allá.
Soccer no conozco el número, pero en básquetbol son 539 programas colegiales y universidades, hay N mil más, ¿no?
Sí, sí, sí.
En americano son 300.
Debe ser menos.
Oye, ¿te ves en la NFL?
Sí.
¿Dónde te gustaría jugar? No me digas que en los Steelers.
Pues creciendo soy un Steeler, pero ya una vez ya estando ahí, la verdad es que cualquier oportunidad es estoy agradecido y yo voy a jugar para el equipo que me dé la oportunidad y no hay favoritos en ese momento.
Oye, platicábamos antes de esta entrevista del Neil y sí me gustaría conocer un poco más de ese formato, ¿no? De esta retribución que tienen los estudiantes atletas, pero me decías que tú no puedes tenerla, pero platícame un poco cómo es el NIL, qué pasos lleva para que un atleta reciba este retorno.
Pues el NIL es abreviado de Name, Image and Likeness, que es...
Como el branding, ¿no?
Como el branding, el estudiante atleta puede ganar dinero por su imagen, por su nombre y por qué tanta gente puede mover en las redes sociales o en su comunidad. Y es algo que la verdad es muy padre, porque antes en los años pasados en colegial no se podía y veías que los equipos ganaban millones y millones de dólares y los estudiantes no pueden ganar nada más que...
Yo le pondría ganan, ¿no?
En teoría, sí. Y pues es una gran oportunidad para ellos que puedan ganar dinero, y el dinero no es directamente de la escuela, esa es la única regla que la NCAA, la escuela no te puede dar dinero, pero tú puedes buscar patrocinios, buscar cualquier tipo de marketing, branding que tengas en tus alrededores, en tus redes sociales, y ellos te pueden dar... Puede dar dinero, y la única condición también que pone la NCAA es que no involucres a la escuela, porque sería muy difícil.
Y que no sean ni bebidas, ni...
Sí, ni bebidas, ni...
Casas de apuestas, etc., ¿no?
Ni nada que pueda dañar la imagen de la escuela.
Pero, por ejemplo, si se te acercara, digo, en tu caso, una agencia de autos,
sí.
No habría problema, pero el problema es que no lo puedes hacer en Estados Unidos.
No lo puedo hacer en Estados Unidos. En mi caso, por ser un... estudiante atleta en una visa de estudiante, la regla dice que no puedo hacer dinero en Estados Unidos más que sea de forma pasiva, y por eso es que yo y mi hermano como estudiantes atletas internacionales no podemos ganar dinero del NIL, y la única forma en la que vamos a ganar es aquí en México o afuera de Estados Unidos.
Oye, un poquito. ¿Hay varios en el soccer que tengan retribución en el NIL?
He escuchado de escuelas con un poco más de nombre, en donde son las escuelas que siempre están peleando por los primeros lugares, por los campeonatos, pero no se escucha tanto como en el americano, tú preguntas y no sé.
O el básquet, ¿no?
Básquetbol, está... hockey, todos, el béisbol, por lo menos hay 5 jugadores en los equipos, seguro tienen algo. Quizá en el fútbol americano muchos más, porque es más grande el equipo, pero en mí, por ejemplo, en el fútbol es más, no tanto del dinero, pero más de te damos esta playera y promocionala, te damos sudaderas, te damos bebidas energetizantes, cosas así, no tanto en dinero como tal.
Regresando un poquito al tema del fútbol americano, acabas de jugar un tazón. ¿Qué se siente jugar un tazón?
No, es una bendición y estoy agradecido con Dios que me dio esta oportunidad de jugar este juego. Sí, es algo que desde pequeño creces, estás de vacaciones en diciembre, la familia está aquí, prendes la tele y te pones a ver los tazones y la verdad es que no me pegó hasta que empezó el partido. Fui a un bowl el año pasado, pero no jugué, pero una vez ya estando ahí en calentamientos en el estadio de los Lions, sí me pegó un poco y pues sí, la verdad es que estoy muy, muy agradecido y me siento muy, muy, muy orgulloso y muy agradecido con Dios por esta oportunidad.
Y al patear el gol de campo ahí en ese estadio, ¿qué dijiste? Ya me vi.
Sí, no, sí fue una gran experiencia, la verdad. Cuando yo estoy ahí en el campo, para mí es una patada más. Lo que sé hacer es patear y trato no de pensar mucho en la situación, en lo que está pasando. De hecho, la mayoría de las veces cuando pateo un gol de campo hasta ni sé de cuánto es la distancia. Yo nada más estoy tratando de hacer mi trabajo y la gente siempre me pregunta, no, ¿qué sientes? ¿Qué escuchas a la gente? La verdad es que cuando estoy ahí en ese campo, cuando cruzo esos hashes y estoy a punto de patear, estoy en modo automático y...
Yo creo que ningún jugador de ningún deporte escucha a los aficionados, ¿no? Sí, no sé si estén de acuerdo.
No.
Sí, yo creo que a mí siempre me gritan y dicen, ¿me escuchas? Y yo, no, yo estoy en lo que me toca y...
A veces ni al entrenador, ¿no?
Sí, el entrenador está grita y grita y tú ni en cuenta, ¿no? Yo creo que tú estás en lo que te toca pensando en lo que tienes que hacer y por más que haya muchísima gente al lado, no nos escucha.
De hecho, luego te pasa en casa, ¿no? Que te están hablando, pero es algo que el estudiante atleta, voy a hablar en primera persona, nos pasa mucho. Te enseñan tanto a concentrarte en... Ahora sí, como la película esta de Por Amor al Juego, ¿no se acuerdan de Kevin Costner cuando está haciendo un juego perfecto? No sé si la han visto.
Sí.
Y de repente dice bloquear el mecanismo y se borra el sonido del estadio. Así es con uno, ¿no? O sea, oyes al... En mi caso, ¿no? El linebacker dando la señal y de repente...
Pasa, sí.
Y te pasa en cámara lenta la jugada y tú cuando ves el video dices... ¡Ah, caray! Sí. ¿A poco así fue de rápido?
No, sí, es algo que... Que no sabría cómo explicarlo, pero entre nosotros, entre atletas, nos entendemos que una vez estamos ahí en el campo, estás tan enfocado y tan en esa zona, nada más todo fluye y pues, nada más haces tu trabajo.
Oye, ¿algún compañero tuyo ya está en la MLS, perdón?
Sí, tengo uno que hace un año lo draftearon en un equipo de Cincinnati. Y él era mi compañero y ahora está en la MLS.
¿Te sigues llevando con él?
Sí, muy buen amigo. Sigue,
¿qué te dice?
Sigue regresando a visitarnos y a estar con nosotros. Pues la experiencia que él tiene, que es muy diferente. Todo el estilo de vida le cambió por completo. Un buen contrato que consiguió y toda la vida le cambió. Hace un año estaba estudiando conmigo y ahora está en la MLS ganando mucho dinero.
Y entrando en el tema que decías de esto, de los pateadores, ¿te afecta cuando te piden el tiempo fuera?
No, la verdad es que no nunca ha pasado en un partido, pero en entrenamiento sí ha pasado y la verdad es que como siempre tengo un coach de pateador, Shane Graham, siempre hablamos de ese tema y siempre dice que cuando piden un time out para tratar de congelarte o de que pienses más, lo único que pasa es que estás dando más tiempo para que mi confianza suba. Entonces, no creo que ningún pateador en la NFL o en colegial piense mucho de eso. Yo creo que hasta tiene más tiempo para calmarse y para visualizar más patadas que si no hubiera tiempo fuera.
Entrando en, ¿qué sientes cuando ves a tu hermano en la tele?
Es increíble. Sobre todo cuando no me había tocado la experiencia de ver un partido de él, yo estando aquí en México, como ahora me tocó en el Bowl. Porque siempre que juega yo obviamente estoy allá. Si toca un partido de casa yo voy a verlo. De visita y si está más complicado. Pero no me había tocado ver un partido de él aquí en México. Y es increíble. Mis papás solo están pensando en a qué hora empieza el partido. Desde la mañana están listos, se ponen sus jerseys, están en la tele una hora antes y se siente increíble.
¿Y tú qué sientes cuando ves al tuyo jugando?
No, es increíble.
Él te llevó, ¿no? Digo, al final del día.
Sí, no, es muy padre ver a mi hermano jugar y es una de esos sentimientos muy bonitos el verlo y el que juegue ahí en bowling y yo ir al estadio y... No, sí, me encanta ver a mi hermano y me meto mucho en el juego, me gusta verlo jugar, me gusta... La verdad es que me gusta ver el soccer y más que nada ver a mi hermano. Y sí, no, es muy padre y hasta hay veces en las que me siento más nervioso cuando él juega que cuando yo juego.
Oye, ¿qué les dicen ahí en la escuela? Que siempre, son hermanos o dicen, ah, no se parecen.
No, al contrario.
Al contrario, siempre dicen que nos parecemos mucho. Han pasado muchas situaciones en donde jugadores de fútbol americano me saludan como si fuéramos amigos de años. Y yo diciendo, no, pero si a él apenas lo conozco, ¿no? Y después le platico a mi hermano y me dice, ah, sí, pensó que eras yo. Pero no, sí, dicen que nos parecemos mucho. Yo creo porque pues allá es Ohio, entonces mucha gente blanca, entonces güeritos y así. Y de repente llegamos nosotros más morenos y...
Nuestro bigotito.
Moreno, bigotito, y dicen, ah, estos son hermanos seguro.
Hoy platican un poco cómo es la población de Bowling Green, no solo la escuela, los alrededores.
Bowling Green es un pueblo muy pequeño en el cual la mayoría, todo es gira alrededor de la escuela, del college. Y la verdad, a mí me gusta mucho el que sea así, la gente se siente muy, muy junta, no hay nada más que hacer en un sábado por la tarde que ir a ver al partido de fútbol americano, entonces es muy bonito que haya esa, o sea, que estén muy juntos y sí, yo creo que es el fútbol americano y la escuela es lo que mantiene a ese pequeño pueblo en Bowling Green, Ohio.
Las últimas preguntas, ¿qué se siente estar fuera de casa? Porque sé que son gente de familia muy arraigada, todos ustedes, toda tu familia. ¿Por qué sientes estar fuera los primeros días?
Bueno, yo creo que en mi caso es diferente porque yo me fui desde bien chico, cuando tenía 12 años, me fui a vivir a la Ciudad de México solo y podría decir que yo ya estoy un poco más acostumbrado. Siempre el último día cuando estoy aquí y sé que me voy mañana es complicado porque vienes, estás con ellos un par de semanas y te sientes otra vez, obviamente, como en casa. Y de repente es como, otra vez tengo que despedirme, no los vuelvo a ver hasta en 6 meses.
Los chilaquiles de mi mamá.
Sí, los chilaquiles, los tacos. Se extraña, ¿no? Pero yo creo que allá es al revés. Los primeros días disfrutas más, pero ya a la semana, 2 semanas, es cuando empiezas a extrañar otra vez. Los primeros días dices, ay, ya me fui de mi casa, ya estoy solito, así. Pero después cuando te cae el 20 es como, oh, ya me tengo que hacer de comer yo solo, ya tengo que hacer más cosas por mí mismo, ya no es lo mismo.
¿Viven juntos?
No, el primer semestre que estuve allá vivimos juntos, pero después de eso ya él vive con unos jugadores de fútbol, soccer y yo con los de americano. La verdad es que es más fácil así porque tenemos diferentes horarios y así yo sé que mi roomie y yo nos vamos a dormir al mismo tiempo, él me puede dar rides y así, pero no vivimos juntos.
Pero sí se ven muy seguido en la escuela.
Sí, sí, nos vemos seguido, más que nada ahí en las instalaciones del estadio. Ahí, cuando yo voy a entrenar, él va llegando, cuando yo voy saliendo, él va llegando, o al revés. Y sí, también nos vemos caminando en la escuela. La mayoría de las veces los domingos, cuando juegan los Steelers, nos juntamos y vemos el partido y comemos o cenamos. Tenemos un buen tiempo ahí el domingo.
¿Cuál es la comida más popular de Bolivia?
Hamburguesas,
¿sí?
Allá en Estados Unidos no se da mucho la gastronomía como aquí, que cada estado tiene su...
Pero por ejemplo en Luisiana está el cajún, ¿no? Que sí, es como frijoles con arroz.
O en New York la pizza. Pero yo creo aquí Ohio, no sé la verdad, algo que hacen mucho en Ohio, y a mí me gusta la famosa barbecue, me gusta mucho es casi que carne con la salsa barbecue. Y algo que también me gusta mucho de allá es el maíz americano, es muy bueno con mantequilla.
Y el elote amarillo, ¿no?
El elote amarillo, es muy, muy rico.
Oye, ¿y algún restaurante de comida mexicana ahí en Bowling Green?
Sí, hay uno que nos gusta mucho, de gente mexicana también, se llama Lupita, y es nuestro favorito.
¿Y si se come comida mexicana o es como el clásico guacamole dulce?
No, la verdad que es el restaurante más auténtico que he ido ahí en Estados Unidos. Hay muchos que dicen ser mexicanos, pero vas y no es lo mismo, ¿sabes? Y ese es definitivamente el más auténtico.
Sí, entiendo.
¿Alguno de tus compañeros se inscribió al Transfer Portal?
Sí, hay bastantes compañeros que se transfirieron. De los más notables tenemos un corner número 22 que se transfirió a Maryland, que ojalá le vaya muy bien. La verdad es Husky, era uno de mis mejores compañeros, me cae muy bien y muy buen jugador, le va a ir muy bien. Y sí, la verdad tenemos unos 8, 10 jugadores que se van a transferir. Y sí, este nuevo mundo en el que vivimos el transfer, pero les deseo lo mejor y ojalá les vaya bien.
¿Qué piensas de esto?
La verdad es que es una buena oportunidad para jugadores que por ejemplo no pueden, que no han jugado mucho y que se pueden transferir, o que están en escuelas pequeñas y se quieren transferir hacia arriba para tener más, pues tener más, que lo puedan ver más, que puedan tener más, mejores oportunidades para irse a la NFL. Pero al final del día, algo que no me gusta mucho del transfer es que está haciendo a los jugadores que, como yo lo digo, es que el transfer es una, como que refleja lo que nuestra sociedad es ahorita, la cual es que...
¿Mercenarios?
Es que si no tenemos algo ahorita mismo, nos rendimos o queremos cambiar, ¿sabes? Pudo ser muy fácil para mucha gente el sentarse 2, 3 años y trabajar y trabajar y trabajar. La disciplina que te da el ser el tercero, el cuarto, el segundo pateador es algo que no solo te va a ayudar para el fútbol americano, pero algo que te va a ayudar en la vida, el ser paciente, el ser humilde, el ser disciplinado y trabajador, es algo que pocas veces lo vas a tener, y siento que el tener esa adversidad es algo muy, muy importante que no podemos dejar pasar, y siento que el transfer está haciendo que los chavos no sean tan disciplinados, que busquen más lo rápido, y lo vemos en la sociedad igual con redes sociales, ¿sabes? La gratificación instantánea, muchas cosas que pasan, pero fuera de eso es una muy gran oportunidad.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter.
Oye, ¿qué consejo le darías a
Plasencia? Gracias por tu atención.
Que quieran ser jugadores de soccer, que hay más allá de la Liga MX.
Claro, que...
O inclusive aquí en México, ¿no? Porque también aquí hay nivel de soccer bueno en las escuelas privadas, ¿no?
Sí,
¿no? La UNAM tiene su equipo de la escuela, ¿no? No el de los Pumas, ¿no?
No, bueno, sí, también son Pumas. El nivel aquí en México de soccer es muy bueno. Y lo que le diría es justo lo que acaba de decir mi hermano, que sean pacientes, que no se desesperen, que la oportunidad te va a llegar en algún otro momento, y tienes que estar listo, ¿no? Que cuando te llegue, poder tomarla. Y también al contrario, también es cuando veas que las puertas no se te están cerrando aquí, hay muchos otros lugares donde puedes. Y para mí Estados Unidos fue una gran oportunidad porque aquí en México no te dan la escuela. O sea, aquí o llegas a ser futbolista, o si te dedicas a ser futbolista, bien, y si no, no tienes tu carrera y ¿qué sigue, no? Después.
Y allá, plan B, ¿no?
Sí, claro. Y allá es, los llevas a la par, si llegas a la MLS bien, segunda división bien, y si no, tienes tu carrera. Y una carrera en Estados Unidos es muchísimo mejor que una carrera aquí en México.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Amos.
Ahora sí,
hemos terminado.
Recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.